Gente de todos, Soledad Salaburu. Soledad, bienvenida, Virginia y Fabricio, te saludan.
¿Cómo les va, Virginia, Fabricio, el equipo de la radio y, por supuesto, a toda la audiencia?
Bueno, Soledad, voy a volver a resaltar, no habíamos pautado la entrevista por este tema, pero a la luz de todo lo que pasó ayer, tengo que preguntarte, vos sos integrante del Frente de Todos, dirigenta del movimiento Evita, una de las referentes máximas del movimiento Evita, y además sé que no sos de escapar a dar tu opinión, así que si tenés ganas, porque insisto, no te convocamos para esto, me gustaría saber qué estás balanceando de lo que pasó ayer con esta presentación, esta puesta a disposición de las renuncias.
Sí, en primer lugar creo que hay que contextualizarlo en un cachetazo, como se dice en varios lugares, disculpas, en un cachetazo a la política en general, que es el resultado de las PASO, ¿no? Claramente las PASO dijeron en todo el país, prácticamente todos los oficialismos, dijeron algo están haciendo mal, no han podido modificar o no han podido dar respuesta a los problemas más dolorosos de la gente, del pueblo, ¿no? Como por ejemplo el trabajo, como por ejemplo el tema del alimento. Hay gran demanda respecto a la cuestión educativa y a la brecha educativa que se abrió con la pandemia. Entonces, creo que eso es la no respuesta, con más ejecución de alguna manera para poder resolver los problemas de la gente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y yo creo que de alguna manera la cuestión de la disposición de la renuncia de ministros, digamos, no, yo no voy a entrar en esta cuestión de la interna, de la grieta dentro del gobierno y esas cosas, porque yo creo que están en un plano de lucubraciones, de alguna manera. Yo lo que sí creo es que es necesario una revisión de las políticas y de alguna manera quienes encargan esas políticas son los ministros que están en la cartera, digamos, los ministros, las jefaturas de ministros que ocupan las carteras, que son los que efectivamente ejecutan las políticas. Entonces, una revisión de las personas que son la cara de esas políticas que la gente pide una respuesta de alguna manera, una respuesta rápida y una respuesta concreta, eso era casi que obvio que iba a suceder. De la manera, y por ahí no es la mejor, digamos, no es la mejor que se vea o que se exprese una grieta dentro del gobierno, un conflicto adentro del gobierno, pero yo creo que esto tenía que suceder y de alguna manera es sano que algunos ministros o que todos los ministros pongan al menos la renuncia arriba de la mesa.
Bien, es sano.
Por otro lado, yo lo que creo es que acá hay una oposición enardecida, entusiasmadísima. Me refiero a la oposición que ocupa, discúlpenme, estoy un poco mal de la garganta y tomé frío estos días, así que estoy
tranquila.
Una oposición que tuvo una situación similar en el 2017, digamos, que después pierde el gobierno en el 2019, ¿no? Pero una situación similar que fue muy mal en las PASO y de ninguna manera la reacción fue la reacción y la respuesta, que fue una respuesta muy rápida en el caso de este momento por parte del presidente Alberto Fernández, de asumir que había cosas que no se habían hecho, que se habían hecho mal, que se había focalizado el gobierno en gestionar la pandemia de alguna manera e intentar salvar las vidas y vacunar, asumiendo los errores o asumiendo la lentitud de las respuestas que necesita la gente. La actitud de quienes son hoy oposición, cuando perdieron o cuando también recibieron un cachetazo en las PASO, en las urnas, de ninguna manera fue eso. Fue un enojo con la gente, tratando de tonta a la gente que había votado otra cosa. Entonces, me parece que acá hay que poner un poco de calma. Sin duda, hay que dar rapidez, digamos, o ejecutar políticas que tienen que ver con vivienda, que son generadoras de trabajo, con trabajo mismo, con reactivaciones. Ayer presentaron la ley petrolera, dijo que claramente el objetivo es generar inversiones en el país y particularmente en las provincias petroleras. Creo que esas son las respuestas que un gobierno tiene que dar, y asumirlas y por sobre todas las cosas, con un gobierno unido, porque, bueno, la pandemia fue una profundización de políticas de 4 años que lo que generaron fue mayor desigualdad y mayor endeudamiento. Entonces, digo, en eso hay que recordar un poquito, digo, eso creo que es mi reflexión en relación a esta coyuntura. Y en la provincia de Neuquén particularmente, creo que de alguna manera se dio el mismo fenómeno, que es una llamada de atención a un oficialismo que también se mostró muy pegado de alguna manera a las políticas que se fueron ejecutando en relación a la nación, digamos. ¿Sí? No estuvo ajena a la provincia. Yo creo que la gente acá, teniendo la alternativa de alguna manera barajándose, digamos, la interna del Movimiento Popular Neuquén, la gente optó por una opción que es la de la interna resuelta con Rolando Figueroa como candidato a diputado nacional, ¿no?
O sea, que para las elecciones generales de noviembre los resultados van a ser distintos para vos.
Yo creo que hay posibilidades. No es magia, digamos, esto. Creo que van a ser distintos en tanto y en cuanto se tomen las decisiones que se han anunciado en varias oportunidades, se tomen las decisiones que tienen que ver con la rápida respuesta que necesita la gente, que por supuesto está muy angustiada, muy desazonada, muy dolorida. La mayoría de las personas han perdido seres queridos, han perdido su trabajo, han perdido su posibilidad de ingreso, su horizonte de alguna manera, y quiere respuestas rápidas, a veces urgentes, demasiado urgentes, y cuando un gobierno tarda sus respuestas, estas son, digamos, este es el resultado. O sea que tiene que haber respuestas rápidas y un cambio de gabinete de alguna manera demuestra que la política va a cambiar. Digo, me parece que esa es mi apreciación, al menos.
Bien, bien. De alguna manera, bueno, un poco lo que también ya decía ayer y antes de ayer, Juan Grabois, ¿no? Pero, a ver, aparte de todo esto, también se convocó a una movilización en distintas organizaciones. ¿Tenés idea si en Neuquén está previsto hacer algún tipo de manifestación por esta situación?
Mira, en principio nosotros, que representamos el movimiento Ítaca Neuquén, no vamos a hacer la convocatoria. Vamos a terminar de resolverlo ahora en un ratito. La movilización, por supuesto, es en respuesta a estas expresiones de se tienen que ir, que se vayan todos, digamos, que siempre salen con, que han salido desde que fueron oficialismo hace unos años y ahora son oposición. Creo que la respuesta es a ellos, es siempre con, defendiendo al gobierno, pero siempre con democracia, siempre respetando la democracia y la voluntad popular, digamos, ese es nuestro. Y por supuesto, la salida a las crisis siempre son con la unidad de todos los sectores, ¿no? Así que ese es el objetivo de las movilizaciones, pero nosotros todavía no tenemos resuelto si se va a movilizar o no.
Bien, perfecto. Ahora sí, gracias, insisto, por hablarnos de todos estos temas cuando no fue el tema al que te convocamos, porque en realidad con Soledad queríamos hablar por un proyecto que presentó el bloque en la legislatura que busca incluir, fomentar el trabajo de mujeres y de personas del colectivo de la diversidad en las empresas petroleras y resaltando que en una variedad de puestos, ¿no? Que no sean los administrativos solamente, imagino.
Sí, tal cual. Ahora prometo ser cortita.
No seas cortita, no. Habla tranquila.
Bueno, sí, en realidad esta iniciativa nos la proponen las diputadas Daniela Salsotto, diputada de la provincia de Río Negro, del Bloque del Frente de Todos, para hacer presentaciones en todas las provincias petroleras que, por supuesto, tengan como su actividad principal o una de sus actividades principales, no solo la actividad hidrocarburífera, sino las energéticas en general. Así que sale de ahí la iniciativa, nos empezamos a reunir hace un tiempo largo, ella, Daniela Salsotto, acompañada de su bloque, lo presentaron, y nosotras, bueno, nos pusimos a trabajar en esto. Quiero aclarar que este proyecto lo construyó la diputada Teresa Rioseco, ¿sí? Teresa Rioseco y su equipo de asesores. Y también está bueno recordar que en realidad esta idea no es nueva, no se nos ocurrió a nosotras porque sí, sino que retomamos un proyecto que tiene muchos años, y que fue muy difundido también, presentado por la diputada mandato cumplido, senadora mandato cumplido y diputada nacional mandato cumplido, Nancy Parrilli, ¿sí? Nancy Parrilli viene batallando con este proyecto por allá por el 2012, cuando recién arrancaba la explotación de Vaca Muerta, y por supuesto tuvo muchísimos obstáculos, seguramente muchísimos más obstáculos que de los que tenemos nosotras ahora, pero quiero aclarar porque muchas veces ese tipo de proyectos cuando se ven en otra época se ven como una rareza y hoy es casi una cuestión de sentido común, ¿no? Procurar de alguna manera que el colectivo de mujeres y personas LGBT puedan ir accediendo paulatinamente a trabajos, sobre todo trabajos de un rubro que es tan importante y tan generador de empleo como es, como son las empresas energéticas en nuestra provincia. Así que, dicho esto, digamos, el proyecto busca la creación de un programa de inserción laboral, bueno, con el objetivo de incorporar, de llegar a incorporar a un 30%, no ponemos obviamente hasta un 30%, pero el objetivo es poder cumplir en el corto plazo un 30% en el mercado laboral para mujeres y personas LGBT. Pusimos una serie de requisitos, ¿sí?, para las empresas empleadoras. ¿Y por qué ponemos requisitos que estén incorporadas dentro del programa? Porque esas empresas van a tener beneficios, ¿sí? Beneficios por parte del Estado, beneficios fiscales. También pusimos como algo bastante novedoso, porque no suele suceder, es el órgano de aplicación de la ley, que generalmente es un ministerio. Nosotros pusimos la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de las Mujeres y la Dirección Provincial de Diversidad, ¿sí?, como contralores de la aplicación de esta ley de inserción laboral.
Me parece muy interesante. Vamos a aclarar que sigue siendo subsecretaría, todavía no.
Claro.
Lo anunció el gobernador, pero todavía no lo hizo.
Claro, sí, ya lo sé, pero ya tendría que tener el rango de secretaría y estar, sería importantísimo eso. Es la subsecretaría.
Soledad.
Sí.
Soledad, buen día. Quería consultarte si este proyecto que bueno, también ya se presentó en Río Negro, se va a presentar en el resto de las provincias patagónicas, si tenés información, porque tengo entendido que el Parlamento Patagónico hace un par de semanas emitió un comunicado para que las provincias patagónicas empiecen a trabajar sobre este proyecto y que sea común a toda la región.
Sí, así es. Se presentó en el Parlamento Patagónico y salió aprobado esto, como bien lo decís. Lo que salió aprobado es la intención, digamos, o la recomendación de que todas las provincias puedan discutir estos proyectos, ¿sí? De lo que tengo entendido, las dos provincias que presentamos, o sea, sé que Ushuaia estaba trabajando también, y Santa Cruz también, pero no tengo el dato si fue presentado ya a las legislaturas o no, ¿sí? De las dos que sí tengo la certeza son Neuquén y Río Negro. Pero sí, efectivamente, porque creo que esto tiene que ser una política de alguna manera unificada, o al menos una propuesta unificada, que se tiene que debatir en todas las provincias, sobre todo petroleras, digamos. Nosotros le decimos de generación de energía, pero somos las provincias que tenemos una fuerte matriz productiva relacionada con los hidrocarburos, ¿no?
Claro, tal cual, petróleo, gas. Ayer cuando se presentó la ley de promoción petrolera, uno de los puntos que se resaltó es que van a tener beneficios las empresas que capaciten en perspectiva de género. Y entonces te quería preguntar si habían hablado sobre esta iniciativa con el secretario de Energía de la Nación, como para tener, ¿no?, un apoyo.
Sí, en realidad nosotras nos estuvimos reuniendo, como te decía, hace alrededor de 2-3 meses. Nos reunimos en varias oportunidades y siempre estuvo en las reuniones un representante de la Secretaría de Energía de Nación, y por supuesto Darío Martínez está en conocimiento y está de acuerdo con la presentación de estos proyectos en las provincias, ¿no? Un tema justamente que tiene que ver con la ley petrolera es, nosotros cuando discutíamos qué beneficios les damos a las empresas, digo, ¿no?, qué beneficios y cómo, estábamos ahí en la disyuntiva de especificarlo en la ley o no, porque si bien teníamos informalmente, obvio, la información, valga la redundancia, que en la ley petrolera que se presentó ayer, vieron que había varios proyectos dando vuelta, que en el proyecto final iba a estar claramente especificado que las empresas que incorporaran, o que trabajaran o que formaran con perspectiva de género iban a tener beneficios. Entonces, que no teníamos específicamente cuáles eran los beneficios. Entonces, por eso no lo quisimos especificar nosotras tampoco y lo dejamos de alguna manera a criterio de la autoridad de aplicación. Esto lo vamos a discutir o esperamos discutirlo prontamente en comisiones para poder avanzar y especificar de alguna manera cuáles son los beneficios, ¿no? Así que, sí, yo la verdad que estoy contenta de ayer cuando vi la... el proyecto que finalmente quedó, contenta, digamos, porque esto no es un tema al que se le ha esquivado en este proyecto de ley, sino todo lo contrario. Si ustedes se fijan específicamente en el proyecto de la ley petrolera, tiene un título 7, ¿sí?, que habla de la creación de un programa de apoyo al empleo en el sector con perspectiva de género. Bueno, y habla de la baja de aportes patronales, especifica cómo van a ser. Y lo que parece, o sea, dentro de ese programa está la creación de un fondo hidrocarburífero que especifica de dónde va a salir. Y ese fondo, digo, porque esto es muy importante, cuando uno dice lo de la inclusión, de mujeres y personas LGBT en la ley especifica, digo esto, disculpen el paréntesis, especifica personas mujeres trans, travestis, transexuales o transgénero, ¿sí? En el proyecto nacional. Con ese fondo, lo que se va a hacer es destinarlo a becas de grado, ¿sí?, becas del 60% de un salario mínimo vital y móvil para mujeres y, bueno, personas LGTB o trans, a veces transexuales o transgénero, que deseen estudiar carreras de ingeniería, geología, física e informática y la generación de programas de concientización. Digo, ¿esto por qué es muy importante? Porque en realidad estuvimos buscando algunos datos y las mujeres que están de registro de personas de la diversidad no hay, obviamente, pero de las mujeres que están trabajando en empresas petroleras, de acuerdo a lo que nos informa YPF, el 21%, ¿sí?, el 21% son mujeres, 79% varones, pero ese 21% trabaja casi en la totalidad en maestranza, administrativos y las estaciones de servicio, ¿sí?, las redes de estaciones de servicio. Claramente no hay una inserción laboral vertical, que le decimos nosotros. No hay en lugares jerárquicos, no hay lugares, digamos, no hay personas incorporadas prácticamente en los técnicos profesionales, digamos.
Claro, los perfiles técnicos.
Técnicos profesionales.
Yo hace unos días hablé con Daniela Salzotto sobre este proyecto y me decía que no es que no hay mujeres profesionales, sino simplemente que no se les da la oportunidad de ingresar al mercado laboral.
Claro, claro, ese es el punto. Digo, son como varias, es un problema que tiene que ver con la brecha de género, ¿sí? La brecha de género y las brechas de ingreso económico, las brechas de posibilidad laboral, que tienen que ver con, bueno, una cultura que hay que cambiarla y que creo que estamos en el momento de tener estas iniciativas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando Nancy Parrilli discutía este proyecto por todos los medios, lo discutió en el Senado, en Cámara de Diputados, y lo discutió acá también en la legislatura provincial, un alto representante del sector petrolero, la respuesta, digamos, de esa persona fue: vayan y capacítense, ¿sí?, sin tener en cuenta lo complejo que es para las mujeres y las personas LGTB, sobre todo las personas travestis, transexuales, lo complejo que es el acceso a la educación, y más a la educación universitaria, y más a estas carreras que claramente son expulsivas de alguna manera para estos géneros, digamos. Entonces, me parece que no es una cuestión de voluntad, vayan y se capaciten, sino que el Estado tiene que garantizar la igualdad en el acceso a esas carreras también, y por supuesto con estos incentivos, ya sea el proyecto que presentamos nosotras y el proyecto presentado ayer de la ley petrolera, lo que busca de alguna manera es garantizar realmente, que no quede en una expresión de deseo, garantizar realmente con formación. Esto no va a pasar pasado mañana. Va a pasar paulatinamente, pero el Estado tiene que estar ahí para esa garantía, ¿sí? Y otra cuestión que me parece importante traerla, porque también tiene que ver con esto, que vos decías que las mujeres están formadas pero no son tomadas en los trabajos, ¿sí? Muchas veces sucede esto. Nosotros estamos empezando a discutir en la legislatura, ahora tenemos varias comisiones, tuvimos invitados, la ley de licencia igualitaria, digamos, que busca de alguna manera lo mismo, el tema de la paternidad, de extender los días por paternidad, porque si no, de alguna manera lo que seguimos naturalizando es que la única que puede criar es la madre, digamos, o es el cuerpo gestante, como pusimos en la ley. Si todas estas políticas podemos discutirlas y podemos seguir avanzando, pero tenemos que estar seguros que en 10 años vamos a tener ingenieras en cantidad, vamos a tener físicas en cantidad, vamos a tener geólogas, y vamos a tener superado de alguna manera el 30% de este piso que nosotros estamos poniendo, o esta intención de mujeres y personas LGTB en las empresas energéticas. Y disculpen, un último dato, perdonen que me extienda, se vienen las discusiones de los contratos de las empresas de generadores de energía, digamos. Se van a empezar a discutir y también vamos a sacar los codos ahí para que quede especificado en los contratos todo lo que tiene que ver con el achicamiento de las brechas de género.
Ah, mirá qué interesante. Bueno, te vamos a tener que convocar en otro momento para hablar sobre eso, porque ahora ya nos corren los tiempos de la radio. Muchas gracias, Soledad.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir y que tengan una hermosa tarde.
Igualmente. Era Soledad Salaburu, diputada provincial del Frente de Todos, con quien estuvimos hablando un poco sobre lo que está pasando en el país y sobre este proyecto para garantizar un cupo laboral para mujeres y personas de la diversidad en el área petrolera.